Esta es una historia de oportunidades perdidas. De cómo los organismos encargados del cumplimiento de la ley mejor preparados fracasaron a la hora de atrapar al asesino más sanguinario de la mafia, Roy DeMeo.
Roy era al asesinato lo que Henry Ford a la industria del automóvil. Él lo diseñaba, lo organizaba y asesinaba con eficiencia.
En los años 70, DeMeo se embarcó en una desenfrenada oleada de asesinatos.
Cuando Roy te mataba, no encontraban tu cuerpo.
Sus víctimas pueden llegar a ser 200 personas.
Roy DeMeo era tan culpable como cualquier asesino en serie. No solo mataba a sus víctimas, sino que las descuartizaba, denigraba y despojaba para siempre de su humanidad.
Algunas eran asesinadas simplemente porque acompañaban a un objetivo.
Si buscas malvado en el diccionario, aparecerá su foto.
La gran pregunta es, ¿por qué la policía y el FBI no pararon antes a Roy DeMeo? En 1975, los detectives que trabajaban para el Escuadrón contra el Crimen Organizado realizaron un macabro descubrimiento. Era un tranquilo domingo en Queens. Aquí, en un callejón detrás del mercado de la carne Pantry Fried, la policía descubrió los restos de un joven adulto metidos en varias bolsas de basura. La víctima era Andrei Katz, un delincuente de poca monta.
Andrei Katz era un ladrón de coches. Un ladrón de coches muy, muy bueno. Suministraba coches a talleres de chapa y pintura y también suministraba coches a concesionarios de coches usados.
Katz procedía de lo que entonces era una zona peligrosa de la ciudad, el distrito Canarsie de Brooklyn. Durante la década de 1970, Canarsie era el epicentro del tráfico de coches robados de la ciudad. Era famoso por sus talleres de chapa y pintura, talleres mecánicos y cementerios de automóviles. En aquella época, muchos de los talleres mecánicos eran denominados tiendas de desguace, especializadas en desmontar coches robados para utilizar sus piezas. Pero cuando se descubrió el cuerpo de Katz, era evidente que alguien había estado desguazando algo que no eran coches. Nadie se dio cuenta de que aquel macabro descubrimiento constituía la primera pista de una de las oleadas de crímenes más impactantes que se recuerdan, iniciada por uno de los asesinos más sanguinarios de la mafia, Roy DeMeo. La vida de Roy DeMeo podría haber sido muy distinta. Su madre quiso que fuera médico. Un tío suyo era un importante fiscal. Otro, un científico forense. Pero Roy DeMeo nunca auguró un futuro tan prometedor. Tras comenzar como chico de los recados y aprendiz de carnicero a tiempo parcial, escogió la vida criminal. A finales de la década de 1960, a Roy DeMeo le marchaba bien en la carrera que había elegido. Era un exitoso matón y gánster callejero. Pero DeMeo quería más. Ansiaba convertirse en el llamado hombre hecho, Midman, un miembro de pleno derecho de una familia criminal de la mafia. Y pronto consiguió lo que siempre había deseado. Un día recibió la llamada. Alguien quería reunirse con él. La llamada provenía de esta casa. Era el domicilio de Nino Galli. Galli era un capitán mafioso de la tristemente célebre familia criminal Gambino de Nueva York.
Fue introducido en la organización por Nino Galli, y Nino Galli trabajaba para Paul Castellano, que era el jefe de la familia Gambino.
Los Gambino eran la más poderosa de las cinco familias criminales que controlaban los bajos fondos de Nueva York. Para De Meo era un honor. Una reunión con Nino Galli podía ser el primer paso en el camino para convertirse en main man, miembro de la mafia. Galli colocó a De Meo en el primer peldaño de la escalera de la mafia. Fue convertido en socio y trabajaba en colaboración con Nino en varias tramas para aumentar sus respectivos caudales. Los intereses de negocio de De Meo encajaban a la perfección: préstamo con usura, juego, robo. La luna de miel comenzó bien. De Meo expandió su negocio de préstamo con usura. Y pronto Roy estaba haciendo lo que cualquier jefe de la mafia desea hacer: ganar dinero a raudales. Pero De Meo era algo más que un simple prestamista, él era un emprendedor. Comenzó a poner sus ojos en otras áreas de la delincuencia, como la pornografía. En aquella época, la pornografía dura era ilegal. Algunos jefes de familia, incluidos los Gambino, no la miraban con buenos ojos. Pero De Meo decidió que era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Nino Galli hizo la vista gorda por una simple razón: las ganancias eran formidables. Para cumplir sus acuerdos, De Meo construyó su propia banda de delincuentes especializados, conocida como la Banda de De Meo. Cada hombre tenía su propia área de experiencia. Incluía a Chris Hardy, nombre auténtico Rosenberg. Un joven de 24 años con un carácter despiadado y aficionado a los coches veloces y a las drogas.
Chris idolatraba a Roy. Quería ser Roy. Quería estar en la mafia.
Freddy Dinom era el conductor de la banda, conductor para las huidas.
Freddy era piloto de carreras y muy respetado como ladrón de coches. Podía escapar de cualquier persecución policial.
Otros miembros de la banda eran Joey Testa y Anthony Center, que estaban tan unidos que eran apodados los gemelos. En conjunto se trataba de una curiosa mezcla de caracteres, pero les unía su admiración por De Meo.
Le veían como a un padre. Mientras él ascendía en la escala, les hacía ascender a ellos en la escala. Roy era como un padre para ellos, su mentor y su jefe.
La banda solía reunirse en un bar, en la avenida Flatlands, Brooklyn. Actualmente es una iglesia, pero en aquella época se llamaba Salón Géminis, y era el club y base de operaciones de la banda de De Meo.
El Salón Géminis era un bar de barrio. No era una discoteca, era un local muy tranquilo donde los hombres que regresaban a casa del trabajo podían ir a tomar algo. La única excepción era el hecho de que su propietario era Roy De Meo.
Desde su base en el Salón Géminis, De Meo empezó a expandir su operación delictiva.
Roy era un emprendedor. Buscó muchas formas de expandir su negocio. Y lo hacía extraordinariamente bien.
En 1972 realizó una hazaña extraordinaria para tratarse de un criminal de carrera. Se introdujo en el mundo de las finanzas. Fue elegido miembro de la junta directiva de un pequeño banco, el Brooklyn Credit Union.
Al principio, Roy empezó a trabajar bajo las órdenes de Nino, ayudando a lavar dinero.
Pero De Meo no se detuvo ahí. Vio la oportunidad de robar dinero en efectivo, además de lavarlo.
Lo que ocurrió fue que Roy se introdujo en el negocio, lo organizó y lo llevó un paso más allá.
De Meo comenzó a desfalcar dinero. saqueó el capital del banco y consiguió que otros directores hicieran lo mismo. Cuando hubo terminado, el banco se fue a la quiebra. Para entonces había proporcionado a él y a Nino Gaggi cientos de miles de dólares. La quiebra de un banco, aunque fuera pequeño, podría haber significado un desastre para Demeo. Ya que el FBI y las autoridades fiscales comenzaron a investigar la quiebra del Credit Union. Pero tanto Gaggi como Demeo ya se habían desvinculado de aquella actividad y no se les pudo inculpar. El resultado, eran libres.
Y se libraron de aquello.
Demeo se las había arreglado para eludir a las autoridades. Ahora pensaba que podía quedar impune de cualquier cosa, incluso del asesinato. En 1973, Roy Demeo tenía 32 años. Su negocio de pornografía marchaba bien, pero Demeo pensaba que podía ir mejor. Entonces, uno de sus socios, Paul Rosenberg, fue arrestado. Al encontrarse bajo presión, Roy Demeo temía que Rosenberg pudiera revelar cuál era su parte en la industria, así que decidió tomar medidas. En julio de 1973, recogió fríamente a Rosenberg y lo condujo a una parte tranquila de la ciudad. Era su primer asesinato. La ejecución lo cambió. Descubrió que el asesinato le daba poder. Ahora no dudaría en volver a asesinar, siempre que se presentara un obstáculo. Pronto surgió la oportunidad de cometer más asesinatos debido al creciente interés de Demeo en otro rentable negocio, el robo de coches. La banda de Demeo estaba adquiriendo importancia en el lucrativo negocio del tráfico de vehículos robados.
Tenían una banda muy bien organizada de entre 17 y 20 ladrones de coches operando cada noche.
En Nueva York se podían ganar cantidades enormes de dinero. Un coche tenía a menudo más valor por sus piezas de repuesto que como vehículo en funcionamiento.
Y todo el mundo tenía sus órdenes. Todo el mundo conocía su cometido.
Su banda robaba los coches y o bien se les adjudicaba documentación nueva o se desmontaban en las tiendas de desguace de Canarsie.
No salían a robar cualquier coche, sabían exactamente qué clase de coches tenían que robar.
Había quien quería un Jaguar, quien quería un Cadillac o un Porsche. Robaban por encargo, el coche exacto, el modelo, el año. Cualquier coche de lujo siempre termina necesitando alguna pieza. Así que lo que empezaron a hacer fue desguazarlos y vender las piezas. Era un negocio muy lucrativo.
Fue en el apogeo de aquella actividad cuando el delincuente local especializado en el robo de coches y socio de Demeo, Andrei Katz, tuvo problemas con la policía.
Andrei fue detenido por un asunto de drogas y tenían miedo de todo lo que podía soplar a la policía.
Temiendo que Katz pudiera cantar, consultó con su mentor, Nino Gaggi.
Así que tras una reunión con Roy y su capo, Nino Gaggi, se dio la orden de matar a Andrei Katz.
Demeo preparó un elaborado plan. Katz fue conducido por una mujer cómplice a una trampa.
Lo capturaron, le pusieron una soga al cuello y lo arrastraron hasta el interior de un coche.
Entonces, DeMeo y su banda llevaron a Katz a Pantry Pride, el mercado de la carne en Queens. Pero esta vez, DeMeo hizo algo diferente. Inspirado por el entorno, puso en práctica su experiencia como aprendiz de carnicero. Así fue como Andrei Katz terminó en pedazos dentro de varias bolsas de basura.
Lo siguiente que ves en los titulares es la noticia de un cuerpo descuartizado hallado en la parte trasera de Pantry Pride, y lo que un vagabundo creía que era una pierna de cordero, en realidad se trataba del muslo de Andrei con un tatuaje grabado en él. Lo envolvieron en papel de estraza y lo colocaron cuidadosamente en los contenedores de basura detrás de Pantry Pride.
Pero DeMeo había cometido un error. Las partes del cuerpo fueron encontradas porque la basura no se recogió durante el fin de semana. Una vez más, DeMeo volvió a quedar impune. La investigación policial de 1975 sobre el asesinato de Katz no logró descubrir la implicación de la banda. Ningún testigo compareció para prestar declaración. No se halló ninguna prueba inculpatoria. Para el detective de homicidio retirado Joe Wendling, la razón fue que Katz no era el tipo de víctima adecuado.
Si la víctima es el propietario de una tienda, hay más repercusión social. Pero cuando la víctima es un personaje del crimen organizado, no hay tanta repercusión, y los detectives no ponen tanto interés. Yo consideraba aquello una enorme debilidad. Yo siempre iba a ver a mi jefe, y a veces tenía prácticamente que ponerme de rodillas y suplicarle que me dejara investigar el homicidio.
A partir de entonces, Roy DeMeo comenzó a disfrutar de aquella forma de asesinato.
Roy DeMeo fue probablemente uno de los tipos más viles, despiadados y sanguinarios con los que me he cruzado.
El descuartizamiento era raras veces utilizado por la mafia, pero para DeMeo se había convertido en su sello.
No tenía ningún respeto por la vida humana, no tenía ningún respeto por nadie, excepto por sí mismo. Si buscas malvado en el diccionario aparecerá su foto.
DeMeo descubrió que se podía hacer desaparecer a cualquiera.
Cortaban el cuerpo en pedazos, lo descuartizaban, envolvían las partes cuidadosamente y las dejaban en contenedores.
Los contenedores se vaciaban y el contenido se llevaba al inmenso vertedero de la avenida Fountain, en Brooklyn.
Toda la basura de Brooklyn y Queens se llevaba allí.
En ese vertedero había una zona especial para subproductos cárnicos, que tenían que ser cubiertos de inmediato con basura, y las excavadoras lo cubrían todo.
Si arrojabas algo allí, jamás sería encontrado, jamás. Por eso lo utilizaban.
Cada vez desaparecían más personas.
Había un número de personas que habían desaparecido y nunca pudimos encontrarlas. Había un grupo de hombres que estaban asesinando a gente cuyos cuerpos nunca se encontraban.
Zona restringida, se necesita la identificación adecuada.
Hoy hace tiempo que el vertedero se convirtió en una zona ajardinada. Y hay pocas pistas sobre el número de cuerpos que DeMeo envió allí. Además de utilizar el vertedero, la banda se deshacía también de sus víctimas de otra manera.
Cortaban en pedazos los cuerpos, los metían en bolsas consistentes y los tiraban desde una barca al océano.
DeMeo se fue haciendo cada vez más diestro en su trabajo. Era tan competente que incluso el jefe de la familia, Paul Castellano, lo llamó para utilizar sus servicios como sicario.
Residuos peligrosos.
Había averiguado que su yerno estaba engañando a su hija.
Uno de los cuerpos pertenecía al yerno de Paul Castellano. Su hija había tenido un aborto espontáneo porque lo había descubierto engañándola. Así que Paul ordenó a DeMeo que lo matara.
Una vez más, el cuerpo nunca se encontró. Sorprendentemente, a pesar de todas las desapariciones, el departamento de policía no logró establecer un patrón, excepto una persona. El detective Joe Wendling. Primero Wendling y luego un compañero del departamento de tráfico de vehículos robados, John Murphy, detectaron algo. Todos los asesinatos estaban vinculados al mundo del tráfico de vehículos robados.
Un informador me dijo: fíjate en la cantidad de ladrones de coches que están desapareciendo. Creo que están cortándolos en pedazos y por eso no los encontramos.
Pero a pesar de aquella pista, nadie siguió investigando. Pocos compartían el entusiasmo de Wendling para investigar más a fondo.
Distrito 20, Departamento de Policía.
De hecho, las fuerzas del orden estaban en crisis. Una mala gestión financiera supuso la paralización del reclutamiento de policías. La moral estaba baja y la confianza de la gente en el departamento de policía había descendido a niveles ínfimos. La unidad de tráfico de vehículos robados no daba abasto y el FBI no estaba interesado en el tráfico de vehículos robados a nivel local. Así que eran unos tiempos fantásticos para DeMeo. Sin nada que se interpusiera en su camino, el negocio prosperó. 77.000 coches fueron robados en Nueva York solamente en 1974.
Ningún área está a salvo del robo de vehículos. Afecta a todo el país, aunque las grandes zonas metropolitanas están experimentando las tasas más rápidas de crecimiento.
Para DeMeo, el dinero seguía entrando a espuertas.
Fue una epidemia terrible de delitos relacionados con el robo de vehículos. Y se encontró una cantidad enorme de almacenes con carcasas de coches en su interior.
Sin embargo, DeMeo no las tenía todas consigo. Otra unidad encargada del cumplimiento de la ley estaba investigando las reuniones de su banda en el Salón Géminis. Era una unidad aparte. El grupo de intervención contra el crimen organizado de la oficina del fiscal del distrito de Queens y el detective Kenny McCabe.
Kenny era el agente de inteligencia de la oficina del fiscal del distrito. Guardaba todos los archivos sobre el crimen organizado. Cubría todos los funerales, todas las bodas. Escribía pequeñas notas y tenía carpetas y carpetas de todas las familias.
Entonces, Joe Wendling, John Murphy y Kenny McCabe hicieron lo que el amplio conjunto de organismos encargados del cumplimiento de la ley no había logrado hacer. Empezaron a comparar notas. Convencidos de que DeMeo estaba involucrado en asesinatos, comenzaron las tareas de vigilancia, pero solo podían hacerlo en su tiempo libre. Aunque se les había escapado que DeMeo acababa de recibir un importante ascenso. En 1977, Roy DeMeo consiguió lo que siempre había deseado. Se convirtió en mafioso de pleno derecho y fue iniciado formalmente en la familia criminal de la mafia.
Para ser iniciado, o te conviertes en un ganador de dinero o en un sicario. Matas a alguien o ganas dinero. DeMeo era ambas cosas.
Roy DeMeo se convirtió en lo que se denominaba made man, hombre hecho, trabajando a tiempo completo para el capo Nino Galli. Fue un momento grandioso en la vida de DeMeo y la realización de un sueño. Así que DeMeo y su banda estaban exultantes. Y con la euforia llegaron más asesinatos. Las cosas marchaban tan bien que la banda incluso aceptaba trabajos para cualquier cliente que pagara por ello. Eran asesinatos a sueldo, en lo que terminó conociéndose como la máquina de asesinar.
Roy decidió expandir el negocio al asesinato. No solo al asesinato de enemigos. Ahora asesinaban para las familias. Aceptaba cualquier contrato. Invitaba a la víctima a una fiesta y no volvía a saberla nunca más. Eso fue lo que hizo Roy.
1979 fue un punto álgido para la máquina de asesinar de DeMeo. Para atender la demanda, la banda llevaba a cabo los asesinatos y los descuartizamientos bajo techo. Ahora la mayoría de los asesinatos se cometían en la parte trasera del Salón Géminis.
Detrás del salón había un apartamento cuyo arrendatario era un tipo llamado Joseph Cugliano. Con un señuelo llevaban allí a la víctima y la introducían en el apartamento.
Roy DeMeo disparaba a la víctima en la cabeza, que se envolvía rápidamente en una toalla. Chris Rosenberg apuñalaba a la víctima en el corazón para detener la hemorragia. Luego se dejaba el cuerpo drenando durante 45 minutos.
En el cuarto de baño lo metían en la bañera. Luego lo descuartizaban y guardaban los pedazos en una bolsa de basura resistente. Después de descuartizar el cuerpo y eliminar la sangre por el desagüe de la bañera, se sentaban todos con Roy DeMeo, encargaban una pizza y se la comían con las manos llenas de sangre. Así de despreciable era esa gente.
Con el paso del tiempo, el proceso de desmembramiento se transformó en un sádico ritual.
No había necesidad de hacer aquello. Era pura maldad perversa. La mafia no lleva a cabo sus asesinatos así. ¿Para qué llegar a esos extremos cuando puedes sencillamente meterle a la víctima una bala en la cabeza y tirar su cuerpo al mar? Lo hacían por pura perversión. Y DeMeo empleaba esos métodos porque era un psicópata.
Pese a que había asesinado a casi un centenar de personas, Roy DeMeo podía ahora hacer tratos cada vez de mayor envergadura. Así que se embarcó en un ambicioso plan para exportar coches robados a Kuwait. Se había convertido en un criminal a escala internacional. Huelga decir que durante el intervalo hizo desaparecer a varias personas. Pero el plan le reportó a Nino y a él pingües beneficios. En poco tiempo les estaban llegando pedidos de 5.000 vehículos por semana a través de su contacto en Kuwait. En paralelo, DeMeo se implicaba cada vez más en negocios de cocaína. Paul Castellano no veía con buenos ojos el tráfico de drogas, puesto que atraía la atención de las fuerzas de la ley. Sin embargo, y principalmente a través del miembro de la banda Chris Rosenberg, los negocios de la cocaína se multiplicaron. A principios de 1979, Rosenberg viajó a Florida para comprar cocaína a un grupo de cubanos.
Chris Rosenberg aterrizó en Florida y llegó a un acuerdo para adquirir un kilo de cocaína que debía ser entregado en Nueva York.
De regreso a Nueva York, Rosenberg cometió un gran error, que tendría graves consecuencias para DeMeo. Los cubanos fueron a entregar las drogas.
Vinieron a Nueva York a vender el material. Como Rosenberg era el contratista, se dijo: oye, no pienso pagarles, voy a matarles. Y se los cargó. Asesinó a 3 personas.
Los jefes de los cubanos estaban indignados por la actuación de Rosenberg.
Cuando Roy se enteró, dijo: van a mandar aquí a un ejército y van a matarte. Y le preguntó: ¿qué nombre les diste? Y él contestó: dije que iba en nombre de Roy DeMeo. Entonces Roy dijo: Dios mío, mi familia está muerta. Van a venir aquí y se van a cargar a toda mi familia.
Los asesinatos de Rosenberg podían originar una guerra frontal entre los cubanos y el clan Gambino. A modo de compensación, los cubanos exigieron la cabeza de alguien en lo que luego se conocería como la crisis cubana. De modo que DeMeo decidió ofrecer un sacrificio, el de su amigo Chris Rosenberg.
Decidió que Chris tenía que desaparecer. Lo cosieron a puñaladas y Roy le disparó.
Tenían que asegurarse de que los cubanos supieran que habían cumplido su parte del trato. Así que DeMeo no podía hacer desaparecer el cuerpo. Necesitaba una escenificación.
No podían descuartizar a Chris. Tenían que dejar su cuerpo a la vista para que saliera en los titulares de prensa. Aparcaron su coche en el parque Floyd Bennett. Lo dejaron sentado en el interior con una pistola de 9 milímetros entre las piernas y luego ametrallaron el coche. Salió en todos los titulares.
Una vez desaparecido Rosenberg, DeMeo regresó a sus negocios. Y siguió gozando del favor de Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino, que apreciaba sus especiales habilidades.
Roy no podía ser asesinado porque Paul necesitaba a sus pistoleros. DeMeo y sus hombres eran muy respetados, y eso le confería mayor poder a Paul. Nadie se atrevería a meterse con Paul. Por ese motivo, Roy DeMeo era tan importante para Paul Castellano.
Sin embargo, la crisis cubana dejó huella en DeMeo. La idea de que los cubanos querían matarle devolvió paranoico, y eso le llevó a cometer un grave error. Confundió a un joven vendedor de aspiradoras de 18 años con un asesino cubano.
Roy se puso muy nervioso cuando vio a aquel pobre vendedor de Electrolux merodeando por las casas de Massapequa y subiendo a su casa a venderle un aspirador. Persiguieron a aquel pobre sujeto por medio de Long Island. Lo mataron y desaparecieron.
Aunque el asesinato se había cometido a plena luz del día, la policía no obtuvo la menor información. Ningún testigo se atrevió a hablar. Pero esta vez el jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, comenzó a inquietarse por la atención que Roy DeMeo estaba atrayendo sobre sí. Entonces, a finales de 1979, Castellano decidió matar a dos miembros de su familia criminal. De modo que dio instrucciones a Nino Galli y a Roy DeMeo para que ejecutaran el asesinato.
La orden le llegó a Nino Galli. Mátalos, encárgate personalmente. Así que Nino decidió contar con su mano derecha y principal asesino, Roy. Organizaron un encuentro con un padre y su hijo. Los tenían en el coche, pero el padre se dio cuenta de que aquello no iba a terminar bien.
Un policía local fuera de servicio fue testigo de los asesinatos y salió en su persecución.
Un sargento de la policía que trabajaba en sus horas libres como taxista vio los fogonazos. Fue a detenerlos y se organizó un gran tiroteo. Nino fue alcanzado por los disparos y Roy escapó.
El simple hecho de que se hubiese producido un asesinato y un tiroteo en el que había un policía implicado era algo que nadie podía ignorar. Así que los investigadores empezaron por fin a establecer la relación entre DeMeo y su banda, entre el tráfico de vehículos robados y los asesinatos del distrito Canarsie, y entre Nino y el jefe de la mafia, Paul Castellano. Entonces el FBI hizo un descubrimiento clave. En 1980, un funcionario de aduanas que se encontraba de servicio en los muelles se fijó en un cargamento de coches con destino a Kuwait. Parecía tratarse de vehículos robados a los que se había aportado documentos nuevos de matriculación. La investigación condujo rápidamente hasta un almacén. El FBI realizó un registro y lo encontró lleno de coches robados, listos para ser exportados por DeMeo a Kuwait. Una huella encontrada en el lugar señalaba a la banda de DeMeo.
Aquello puso claramente de manifiesto la envergadura del caso. Una familia mafiosa no solo estaba vendiendo coches robados en Brooklyn, sino que los estaba exportando a otro país. Era algo desconocido hasta entonces. De pronto pasó a ser un caso internacional. Todo el mundo estaba muy interesado en el caso y todo el mundo quería tomar parte en él.
En 1982, la presión sobre DeMeo iba en aumento. Una nueva fuerza de intervención se trasladó a las oficinas de Foley Square en Nueva York para encargarse del caso. La encabezaba un fiscal de reconocido prestigio, Walter Mack.
Walter es un fiscal realmente brillante.
Ese hombre, Walter Mack, es uno de los mejores fiscales que he conocido en mi vida, sin la menor duda. Es un tipo con redaños y fue él quien ensambló todo el caso.
Se entregó a la investigación en cuerpo y alma.
La labor de Mack fue poner a trabajar a todas las agencias conjuntamente.
Se formó un equipo de investigadores federales, estatales, locales y municipales.
El equipo contó pronto con la presencia de Joe Wendling.
Nos sentamos, espoleamos el interés de Walter y le pedimos que nos hiciera la promesa de que si se encargaba del caso, seguiría hasta el final.
Walter Mack cumplió, y pronto algo quedó claramente de manifiesto. Lo que había comenzado como un caso de tráfico de vehículos robados a gran escala se estaba convirtiendo en algo de mucha más envergadura.
La policía de entonces nos había trasladado a un caso de tráfico de vehículos robados. Aunque había expectativas de que la mafia pudiera emerger durante la investigación, no se consideraba un caso puramente relacionado con la mafia.
A medida que Mack y su equipo avanzaban en la investigación, la máquina de asesinar de Roy DeMeo salió a relucir.
Y lo que sucedió entre los siguientes 6 meses a un año fue el extraordinario trabajo combinado de unos investigadores llenos de motivación, que estaban convencidos de que los integrantes de aquella banda habían eludido su responsabilidad por actos verdaderamente espantosos, y dedicaron su empeño a buscar los medios y los mecanismos que pudieran servir para encajar todas las piezas.
Despacio pero con paso firme, Mack y su equipo construyeron el caso contra DeMeo y su jefe, Nino Galli. Esta vez estaban decididos a impedir que se les escaparan.
Existía el compromiso para con las víctimas, las madres, los padres, maridos, viudas, los hermanos y las hermanas, de que había llegado el momento de hacer justicia con aquella situación y eso les animaba a seguir.
Una de las tácticas que exploraron fue acosar a DeMeo para ver si se derrumbaba. Entonces les llegó una información que podía realmente inquietarle, un paso decisivo. Un día sonó el teléfono. Un nuevo informador, que se hacía llamar simplemente Harry, aseguraba conocer todo sobre la red de tráfico de vehículos robados. Harry era Vito Arena, un socio de la banda de DeMeo.
Le llevamos a Manhattan un domingo por la noche. No había nadie presente, excepto nosotros y el fiscal. Le hicimos sentar y le dijimos lo que queríamos. Queremos toda la información sobre los talleres de desguace y los homicidios.
Arena empezó a cantar y los agentes se quedaron boquiabiertos.
Vito Arena nos tuvo sentados durante una semana y media y nos hizo el relato pormenorizado de cada homicidio. Cómo los llevaban a cabo y cómo cortaban los cuerpos. Nos dijo que la parte más fácil de seccionar era la cabeza, se partía como un lápiz. Nos dejó atónitos y nos lo contó todo sobre Roy DeMeo.
Para demostrar aún más sus credenciales, el informador señaló al equipo el paradero de una de las víctimas, Joe Scorny. Su cuerpo fue hallado justo donde Arena dijo que estaría, dentro de un barril de cemento en el fondo de un lago.
Encontramos el cadáver, del que ya solo quedaba el esqueleto. Llevaba chaqueta y pantalón de faena y una cartera en el bolsillo de la chaqueta. En la cartera llevaba una tarjeta con el nombre de su dentista, lo que nos permitió identificarle en una hora aproximadamente.
Como consecuencia de ello, Joe Wendling fue enviado al Salón Géminis para plantear la situación a DeMeo y ofrecerle un trato a cambio de su delación.
Sabían que Roy estaba implicado en tantos asesinatos, en tantas muertes, que sería una fuente de información muy valiosa para la policía.
Roy DeMeo no estaba en absoluto por la labor. En lugar de eso, Joe Wendling se encontró con que DeMeo le ofrecía un trato a él.
Roy dijo: vais a tener que matarme. Ya sois perros viejos. ¿Para qué buscaros problemas? Os daré $1,000,000 en una cuenta de un banco suizo. A nombre de vuestras esposas, dadme el ok y dedicaros a vivir como reyes. Yo me volví y le dije: algún día te sacaré del maletero de tu coche. Pero si vienes con nosotros, te salvaré la vida. Y él me contestó: soy un buen soldado, estoy en la mafia, y cuando me llamen acudiré como un buen soldado.
Pero el caso iba por buen camino, y con las pruebas que se iban acumulando parecía solo una cuestión de tiempo que DeMeo fuera procesado. Entonces ocurrió un desastre que amenazó con estropearlo todo. Cuando se aproximaba la fecha del juicio, Roy DeMeo desapareció. La policía salió en busca de DeMeo. Los informadores decían que le habían visto deambulando como un poseso por las calles, armado hasta los dientes. Entonces la policía recibió una llamada. Roy DeMeo, el despiadado asesino, había sido encontrado muerto en el maletero de su Cadillac.
Me desplacé hasta el lugar, levantaron el maletero y ahí estaba Roy, tieso. Me dije: qué tributo a nuestro trabajo. Han asesinado a un tipo que les reportaba un montón de dinero.
Habían dejado su Cadillac estacionado en un aparcamiento detrás del Club Náutico Varuna, en Brooklyn.
Roy DeMeo murió como había vivido, como una rata callejera, en posición fetal en el maletero de un coche. Ningún miembro de las fuerzas de la ley experimentó el menor sentimiento de compasión o de empatía, incluido yo mismo.
La cuestión era obvia. ¿Quién había sido el responsable? Para el equipo de investigación, el jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, era el hombre con mayores motivos.
Roy DeMeo fue asesinado porque Paul Castellano decidió que representaba un riesgo. Se dieron cuenta de que nos estábamos acercando a DeMeo y pensaron que si finalmente lo deteníamos, encarcelábamos y le convertíamos en un informador, hubiese significado la destrucción de todo su imperio.
Castellano tenía motivos para estar preocupado. Incluso estando muerto, DeMeo había dejado demasiadas pruebas perjudiciales, pruebas que acarrearían la destrucción de la familia. Poco después, las fuerzas de la ley se presentaron en el Salón Géminis con una orden de registro.
Desmantelamos el cuarto de baño y encontramos sangre en las cañerías. La sangre, al contrario de lo que se ve en televisión, nunca desaparece. Si hay sangre en las cañerías o en la pared, permanecerá allí siempre y será identificable. Así, pudimos cotejar la sangre con las muestras de sangre de las víctimas y de sus verdugos.
Las pruebas condujeron al equipo hasta el jefe de DeMeo y lugarteniente de Paul Castellano, Nino Galli. El caso se convirtió en el proceso judicial del Estado contra Galli. Pero Paul Castellano tampoco estaba a salvo. Él también tuvo que enfrentarse a un proceso judicial. En las Navidades de 1985, durante un receso de 2 semanas que se tomó el jurado, Castellano se dirigió a un restaurante acompañado de uno de sus leales socios. Unos pistoleros anónimos lo abatieron a tiros.
Fue una encerrona. Lo llevaron allí y lo liquidaron mientras bajaba del coche.
La muerte de Polly fue la consecuencia de toda nuestra labor y la de Walter. Nosotros encerramos a todos sus asesinos, a todos sus principales soldados. Y eso les permitió matar a Paul.
Una vez desaparecido Castellano, en un último proceso, el resto de la banda de Demeo y su capo, Nino Gatti, fueron juzgados por los asesinatos pendientes, incluido el del ladrón de coches Andrei Katz.
No se trataba de un caso construido de la noche a la mañana, ni en una semana. Fue fruto de años de investigación, de conversaciones con informadores, de enviar agentes a Kuwait y de la ardua labor de Walter Mack.
Al final, el peor asesino que engrosó nunca las filas de la mafia dejó como legado no solo una familia criminal desestructurada, sino también algo más estremecedor. Solo una parte de sus asesinatos se han podido resolver. Lo cierto es que nunca conoceremos la cifra exacta.
Roy alardeaba de haber matado a 150 individuos, y yo diría que entre 150 y 200 sería una cifra aproximada. Creo que Roy era extremadamente eficiente y cruel a la hora de proteger su territorio. Hubo gente que nos llamó comunicándonos la desaparición de sus hijas, chicas que rondaban bares y ambientes por el estilo, y nunca llegamos a saber nada de ellas.
En lo que respecta a hacer justicia con las víctimas, la cuestión es bastante compleja. ¿Es eso realmente posible? Soy de los que piensan que las heridas de los familiares de las víctimas no cicatrizan nunca. Roy DeMeo era tan culpable como cualquier asesino en serie. No solo mataba a sus víctimas, sino que las descuartizaba, las denigraba y las despojaba para siempre de su humanidad. Era un ser humano perverso y cruel, si es que se le puede llamar ser humano. Yo no lo calificaría así.
Al perder varias oportunidades cruciales de parar a DeMeo, la maquinaria encargada del cumplimiento de la ley debe asumir su parte de responsabilidad. Si bien es cierto que esa misma maquinaria fue finalmente la que aunó esfuerzos para poner fin a la situación, queda sin embargo en el aire una cuestión fundamental. ¿Podía haberse reaccionado antes y encontrado respuestas para los familiares de sus víctimas?